tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de la implementación del acuerdo de paz a 7 años de su firma. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 24 de noviembre. Hoy se cumple un aniversario más de la firma del acuerdo que terminó con el conflicto más largo y sangriento de la historia moderna de Colombia, entre el gobierno y las FARC, hoy extintas.
No podíamos dilatar un minuto más la implementación. Imagínense, por un momento, por unos segundos, lo que hubiera significado volver a la guerra con las FARC.
Su implementación ha estado a cargo por ahora de dos gobiernos, el de Duque, al que poco le interesó el tema, y el de Petro, que si bien prioriza la paz como su política, hay muchos frentes abiertos. Hoy revisamos qué se ha logrado durante este gobierno, los retos que quedan y las claves de haber firmado el fin de una guerra. Carolina Varela es coordinadora del proyecto Del Capitolio al Territorio, una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz para apoyar a la Comisión de Paz del Congreso en el seguimiento a la implementación del acuerdo. Gracias por pasar por acá.
Tatiana y La Silla, muchas gracias por invitarnos.
A 7 años de la firma del acuerdo, ¿qué tan relevante estás viendo que es este tema para el actual gobierno?
Bueno, pues digamos que quienes creemos en la implementación del acuerdo de paz vimos con esperanza la llegada del presidente Petro al gobierno. Sin embargo, sí, al pasar del tiempo, sí creemos que ha perdido un poquito de prioridad dentro de la agenda política y dentro de su agenda de implementación de políticas públicas. Hay unos recursos destinados, unos recursos importantes, con un incremento, por ejemplo, para la reforma rural integral, para la punto 6 de implementación y verificación. Entonces hay algunas señales positivas de que es un tema que puede seguir estando dentro de la agenda pública, pero creemos que hay que seguir empujando para que pues sea de manera más contundente lo que se haga en materia de implementación.
Oti Patiño es el nuevo comisionado de paz después de varios meses de críticas hacia el excomisionado Danilo Rueda. Y es en esta oficina, la del comisionado, donde está buena parte de la implementación. ¿Cómo estás viendo el papel que ahora va a asumir Patiño?
Pues digamos que hay un tema de infraestructura institucional que creemos que debería corregirse. Lo que pasa es que no, pues ya casi a 6 meses del anuncio no ha sucedido. Y es que la implementación del acuerdo dependa directamente del comisionado de paz. Sí hay la necesidad de articular tanto la agenda de paz total como la agenda de implementación, entendiendo además el acuerdo como un eje fundamental de la paz total. Sin embargo, en la cantidad de tareas que tiene el comisionado de paz, creemos que no debería incluirse la implementación del acuerdo, sino que debería tener otro nivel dentro de la arquitectura institucional. A hoy sigue estando dentro de esta oficina. La doctora Gloria Cuartas pues hace un esfuerzo enorme por avanzar en la implementación del acuerdo, articular las entidades, pero estando dentro de una consejería es más difícil que siendo la consejera, estando directamente cerca del presidente. Entonces sí creemos que ahí hay un ajuste aún pendiente por hacer y que ella además de manera reiterada ha solicitado al presidente y en medios de comunicación.
De aquí en adelante, Carolina, ¿cuáles deben ser esas prioridades del gobierno para implementar este acuerdo? Porque cuando acabe el gobierno de Gustavo Petro ya van a ser 10 años de aniversario de la firma.
Pues nosotros como fruto de este informe que presentamos hace unos meses de hacia dónde va el acuerdo de paz, encontramos unos temas que creemos son prioritarios sobre los que el gobierno debería concentrarse. El primero de ellos es impulsar la entrega de tierras, del fondo de tierras y la formalización en las zonas PEDET. Sabemos que la reforma rural es para todo el campo colombiano, pero el acuerdo trae una priorización en 170 municipios porque considera que además de ser los municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, el abandono estatal y las economías ilegales, pues si allí se hace la implementación del acuerdo de manera decidida, pues se va a lograr una transformación de los territorios, de la realidad rural y del conflicto en sí. Segundo, garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos de los firmantes. A hoy más del 80% de los firmantes tienen un proyecto productivo financiado por el gobierno, pero la gran mayoría de ellos no son sostenibles. Y por último, y fundamental, implementar una estrategia de seguridad territorial. En la investigación encontramos que la seguridad se viene deteriorando de manera particular en estos 170 municipios y en los municipios donde se implementa el Plan Nacional Integral de Sustitución. Entonces creemos que allí debería concentrar esfuerzos también el gobierno para implementar una estrategia que responda a las particularidades de esos territorios y al nuevo escenario operacional que nos dejó la firma del acuerdo y estos 7 años tras su firma.
7 años parecen mucho tiempo y a veces puede que perdamos la perspectiva de lo que fue firmar el fin de una guerra. ¿Nos puedes contar cuáles han sido las transformaciones que ha traído este acuerdo?
Pues hay varios elementos que es importante recordar. Pues 13.000 hombres y mujeres dejaron las armas y decidieron dar un paso hacia la vida civil, reincorporándose de manera, digamos, integral a la sociedad en materia económica, política, social. Y en estos territorios tuvieron unos primeros, al menos unos meses, en los que dijeron sentimos lo que es la paz. La gente en los territorios sigue creyendo en la implementación del acuerdo. Adicionales, el Estatuto de la Oposición era una deuda que existía desde la Constitución y no se había logrado sacar adelante, y con el impulso del acuerdo de paz logra pues sancionarse y estar en marcha en este momento, y vemos cómo el Centro Democrático, por ejemplo, hoy utiliza el Estatuto de la Oposición, que es, digamos, es una cosa medio poética en medio de todo. El cambio de enfoque en la política frente a las drogas. El acuerdo habla de que si una vez las FARC sale como un actor importante de este negocio, se le puede dar un tratamiento diferente a los cultivos ilícitos, tratarlos como un tema de desarrollo rural y no ya como un tema de defensa. Y la creación de todas las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, pues es un ejemplo a nivel mundial. La Comisión de la Verdad ya terminó su mandato, La JEP continúa adelante, esperamos que pronto con alguna sentencia, y pues la unidad de búsqueda que tiene una tarea titánica. Pues sí hay elementos que no podemos olvidar y que nos tienen que seguir llenando de esperanza para seguir impulsando la implementación del acuerdo.
Por último, Carolina, ¿cuáles consideras que son las amenazas a la implementación? No sé, nuevos grupos armados ilegales, que a la gente le deje de importar este tema, que al gobierno no le interese o que crea que ya se logró todo. ¿De qué tenemos que estar atentas?
Bueno, pues los que mencionas están en primer lugar el tema de seguridad. Digamos que uno pudiera mejorar todos los obstáculos en materia institucional, presupuestal, articulación entre entidades. Y como te mencionaba anteriormente, vemos con preocupación que en los territorios priorizados para la implementación del acuerdo, pues son aquellas zonas donde la seguridad se viene deteriorando de manera más acelerada y preocupante. La otra es la irrelevancia, porque lo peor que le puede pasar, yo creo que es más fácil defender el acuerdo cuando lo atacan que cuando nadie habla de él. Y eso nos pasó en el gobierno Duque, como había un ataque, como que había muchas voces hablando y defendiendo el acuerdo de paz. Y ya cuando como que no hay un ataque y pareciera que todo puede avanzar, pues ya la gente le deja de poner el ojo, y creo que es muy importante que no se pierda la relevancia y la importancia del acuerdo de paz como una política transformadora del país, no solo de unas regiones, sino del país. Y por último, pues digamos, yo creo que hay una amenaza muy grande, y es esto que te decía como del fatalismo, aunado a un mensaje que ha enviado el presidente que es peligroso, de que no es posible cumplir. Yo creo que ese mensaje es nefasto, es costoso, es complicado, son territorios donde históricamente el Estado no ha estado, no ha podido, no sabe cómo llegar, pero lo que no podemos decir es que no vamos a cumplir.
Carolina, gracias por tus luces y por pasar por acá.
Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y por poner este tema en la agenda nuevamente.
Y arranque el día con estas movidas. Otra vez, la plenaria de la Cámara suspendió el debate de la reforma a la salud por falta de quórum. La sesión se retoma este lunes. El presidente Gustavo Petro se comprometió a exportar energía a Ecuador tras un encuentro con su homólogo Daniel Noboa. Y para febrero podría quedar la votación de la próxima fiscal general de la Nación. Ayer las 3 candidatas se presentaron ante la Corte Suprema. toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos, escuche la ñapa semanal contra la desinformación. Y el domingo llega el segundo episodio de nuestra serie Cauca Verde. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Su desayuno político favorito vuelve el próximo lunes. Thank you.